Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a tomar contacto en cualquier momento con la ciudad de Iquique, donde está Consuelo Saavedra. Recordemos que tanto los obispos como la comitiva oficial del Papa llega antes a los lugares en los cuales va a viajar que el avión en que viaja el Papa. Entiendo que el avión en que viaja el Papa despegó hace muy poco y la delegación ya está en Iquique.
Me da un segundo la voz, ojalá no se me corte porque la alergia se cierra raramente. Hay una noticia en desarrollo. Ayer el obispo González de San Bernardo dio una declaración señalando que fue testigo presencial, él y otros obispos, porque dice, pregúntenle al obispo tanto, no recuerdo los nombres, ese es parte del problema también, no sabemos ni los nombres de los obispos hoy día. No sé. Antes era un cuerpo de obispos que uno los conocía porque tenían un liderazgo natural enorme. Bueno, el obispo González dice, yo escuché, no que me lo contaron, yo vi y escuché con estas orejas, se toca la oreja, al Papa dándole un apoyo concreto y directo a Barros. Sigue adelante, le dijo, yo te apoyo. Y es más, González dice que con palabras que él no puede repetir, o sea, yo intuyo que le tiene que haber dicho boludo o le tiene que haber dicho una palabra informal entre dos pares, son claro, dos obispos.
El diario de la Tercera, citando textualmente al obispo González, dice, mire, yo le voy a decir una sola cosa. Eso. El Papa se ha detenido hoy día delante de Juan Barros y le ha dicho, siga adelante. Y yo lo he escuchado con estos oídos, y se tocó una oreja. Pregúntele a Monseñor Bastres, pregúntale a Monseñor Caro, pregúntale a Monseñor Pellegrín y pregúntame a mí. O sea, no hay duda que confía en él. No le digo las palabras exactas porque son mucho más fuertes. Es lo que le plantea.
Bueno, eso yo lo leí anoche en el. No sé si le está llegando la Tercera el día siguiente, que a las 10 de la noche del día anterior, que es estupenda. Yo leí el diario de hoy anoche, por eso que tenía esa cuña. Y hoy en la mañana Barros tuvo otro altercado en Iquique con periodistas, porque estoy viendo, y porque Consuelo Saavedra por el chat nuestro del programa nos dice que Barros dice directamente que recibió el apoyo del Papa ayer, es coincidente con eso, después de la misa de Temuco. Por lo tanto, yo creo que es bastante evidente a estas alturas que el Papa puede estar equivocado o no puede estar equivocado. Depende de qué le preguntemos. Si le preguntamos a Cruz dirá que está equivocado, si le preguntáramos a Barros dice que no.
Sí.
Pero hay algo claro que el Papa quiere dar una señal absoluta, de que él siente que no es justo crucificar si no se tienen las evidencias. Y que él no se ha podido formar la convicción, ni ha tenido la evidencia de mano, que indiquen que Barros es responsable de lo que se le acusa, es decir, de ser testigo y haberle tapado a Caradima en su momento. El Papa no puede ser la de Caifás aquí. No puede ser la que arma una crucifixión, digamos, porque la gente lo exige, porque la gente lo pide. No basta con el yo creo.
Claro.
Para un Papa, para una persona ciudadana que opina de a pie, el yo creo sirve. El yo creo qué, yo creo qué. Por ejemplo, yo, esto es muy personal, yo a Juan Carlos Cruz le creo.
Yo también le creo.
Pero es en el ámbito de lo personal. Pero si yo tuviera que juzgar, por ejemplo, o si yo tuviera que ser el líder de una organización, o yo tuviera que pedirle a Barros que hiciera tal o cual cosa, creo que es responsable hacerlo tomando consideraciones de otro tipo, solo la opinión. Yo en lo personal, insisto, le creo a Juan Carlos Cruz, lo he conocido con el tiempo, creo absolutamente en su versión, pero ojo con eso. El Papa no quiere, probablemente el Papa le da este apoyo sabiendo que le complica el viaje.
Barros
solo le hace más difícil el viaje al Papa. Lo hace más fácil. Le desvía la atención, le provoca problemas, pero no anda para buscar cosas fáciles. El Papa tiene que eventualmente juzgar, pese a que no es un juez, ni podría a lo mejor bajarlo, podría pedirle que se borrara un poquitito, pero y que le facilitaría, pero no está por esa este Papa, está claro, no va a Arauco a buscar cosas fáciles, no viene a Chile a buscar cosas fáciles.
No, absolutamente. Ahora, ahora, lo que pasa es que aquí probablemente hay que remitirse al cardenal Bergoglio para entender al Papa Francisco. O sea, Bergoglio fue muy duro. Bergoglio tuvo unas polémicas en Argentina.
Néstor Kirchner le dijo una vez apuntando desde la Casa Rosada hacia el Palacio Episcopal, que entiendo que está cerca, frente, sí. Apuntando con el dedo, Néstor Kirchner dijo, el diablo se viste de sotana, y apuntó hacia Bergoglio. Es el nivel de pelea que tenía el uno con el otro. Eso que dicen que es peronista, que tiene una
formación... Es que se puede ser peronista y no ser kirchnerista. Bueno, pero, eso no...
Lo que pasa es que
es más,
tuvo peleas muy fuertes con todos. Pero es que también lo estuvo con Menem, que también es peronista.
Sí, claro.
Lo estuvo con todos. Me contaron, no voy a dar la fuente ni que me torturen, un miembro del cuerpo de sacerdotes jesuitas que estuvo en la reunión del santuario del Padre Hurtado. Fue privado, por lo tanto no hay versiones oficiales, pero me lo contó una de las personas que estuvo allí, que el Papa de alguna manera les dijo, no textual, porque no se acordaba la textual, que échenle para adelante, métanse las patas a los caballos. Ahora, si se equivocan los voy a retar, si se equivocan les va a llegar, pero sigan, porque la Iglesia, él lo entiende así, necesita de tipos que vayan en la frontera, que vayan en la punta, que vayan abriendo caminos. La Iglesia del Papa, este Papa no la entiende sentado en una iglesia solamente. No la entiende detrás del confesionario, la entiende en la frontera.
Lo ha dicho directamente, o sea, no. A ver, lo que pasa es que no pensemos que el Papa no quiere que la Iglesia esté sentada en el confesionario. El Papa quiere que la Iglesia esté sentada en el confesionario, quiere que esté en el altar, pero también quiere que esté en otro lugar. Y lo ha dicho en todos los tonos, se los dijo. A ver,
Fue a la Araucanía a decir lo que nosotros en Chile nunca le hemos dicho. A decir, no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro. Y que es una... Hay una frase muy bonita que dice algo así como... Algo que es una mentira, que exigir reconocimiento con violencia es algo en cuanto a la mentira. No tengo la frase exacta.
Yo la tengo
también nos viene a decir a todo Chile
que
Arauco tiene una pena.
Claro.
La frase textual que usa el Papa, que yo creo que es la frase que iba a quedar, así como de Juan Pablo II, quedó él mirando a él, yo creo que cuando el Papa toma ese silencio teatral y dice Arauco tiene una pena, que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar, nos viene a decir que tenemos una vergüenza, que tenemos un problema de siglos en Violeta Parra.
Sí, dando la Violeta Parra, sí.
Pero el Papa el Papa usa a Violeta Parra en Chile, que nosotros no la hemos podido utilizar. Y el Papa nos viene a decir, háganse cargo de su propia realidad, dicha por su propia creadora como Violeta Parra, que Arauco tiene una pena de siglos.
Y después
les dice al otro que el reconocimiento aniquilando al otro no existe. Entonces, este no es un Papa que yo creo que la busque fácil, más bien busca lo que él siente que tiene que decir. Está Consuelo Saavedra con nosotros desde Quique. Consuelo, ¿cómo estás?
¿Estás, Consuelo? Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Nico, Matías.
Bien, madrugada supongo, ¿no?
Salió a las 3 de la mañana, sí. La pobre Consuelo, de su casa, o del vuelo, no sé.
Ah, bueno, claro, lo que pasa es que este es un vuelo para la prensa y para los obispos, así que imagínense todo el tema nuevamente con el obispo Juan Barros en la llegada al aeropuerto de Iquique, en el fin, un vuelo que salía a las 5 de la mañana, son 2 horas de vuelo, llegamos a las 7. Mira, estoy acá en el Campus Lobito, súper poca gente, la verdad, mira, este es un recinto que está como a 18 kilómetros, está justo entre el aeropuerto y la ciudad de Iquique, a medio camino, ya como a 18 kilómetros del aeropuerto aproximadamente. Es como un descampado, pertenece a la Arturo Prat, a la Universidad Nacional Arturo Prat, es como su campus deportivo. Uh-huh. Y tiene una capacidad aproximada de 300.000 personas, de acuerdo a la organización. Mira, yo no sé calcular cantidad de gente, pero hay muy poca gente. Ya estuve preguntando a las personas de muchos pueblos, viene gente de Iquique también. No había mayores dificultades para llegar. O sea, no es el tema que algunos decían, hay que caminar mucho para llegar al campus. Parece no haber sido el tema. No llegó tanta gente desde afuera como se esperaba, pero me parece que ese va a ser un tema en el día de hoy. La poca cantidad de gente que vino, porque ¿qué? Son un cuarto para las 9, nos faltan tantas horas para que sea la misa, y hubo una vigilia toda la noche aquí también, porque están con la Virgen de la Tirana, están con toda la religiosidad popular, la imagen de San Lorenzo, imagen de San José, de la Tirana también, que representa al primer migrante. Se supone que en esta misa va a haber mucha referencia a este tema. Acá en Iquique un 10% de la población se estima que es migrante. Va a haber también referencia a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Va a estar un representante de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de víctimas de la violencia política, que va a participar en la misa. Una misa como con mucho simbolismo de Tarapacá, en norte de Chile, las flores de metal, ¿verdad?, como funeraria salitrera. pero poquísima gente. Les cuento, si quieren, un poquitito de lo que pasó también con el obispo Barros en el aeropuerto.
Sí, ahora, antes de eso, Consuelo, hay un dato, ¿ah? Iquique debe ser de las ciudades más multiculturales de Chile, yo creo que con distancia la más, y además una de las ciudades más multirreligiosas de Chile. En Iquique hay, solo en Iquique hay más mezquitas que en todo Chile. Entiendo que en Iquique hay 4 mezquitas. Hay templos de un montón de cultos, hay una gran presencia de la iglesia evangélica, sobre todo en Alto Hospicio. Y yo te diría que, de hecho, a mí cuando me dijeron que el Papa de Iquique, yo creo que la proporción de población católica en Iquique es la más baja de todo Chile, con distancia. Y básicamente por la multiculturalidad que hay en Iquique, la cantidad de inmigrantes pakistaníes.
No te extrañes que va por eso. Si es que claro, es el dato correcto. Probablemente eso es.
Pero siempre me llamó mucha atención y no me sorprende lo más mínimo que vaya poca gente.
Tienes toda la razón, pero también está toda la religiosidad asociada a la chinita.
Sí, a la,
no, la, la, la Carmen de la Tirana.
Exactamente.
Está todo el tema, bueno, sabemos la dimensión que tiene esa fiesta a mediados de julio cada año, y yo creo que se apostaba también a la organización de los grupos religiosos, de las cofradías.
Claro.
Y mira, si no me equivoco, no recuerdo bien la fecha, pero creo que es del 99 que la Virgen no venía a Iquique, ¿ya? Esa imagen tan venerada. Entonces, había mucha organización del viaje en torno a las cofradías. De hecho, piensa tú que las agrupaciones religiosas son las que encargaron y pagaron la corona que le mandaron a hacer en Cusco a la Virgen, porque
claro,
el Papa va a ponerle una corona. En cada como ceremonia religiosa en la que ha participado, tiene algún gesto hacia la imagen de la Virgen que está presente. Y en esta oportunidad le iba a poner esta corona que mandaron a hacer los grupos religiosos de baile religioso asociados a la Tirana al Cusco. Pero bueno, ni así. Yo veo acá y hay harta persona como contenida de baile religioso,
sí.
pero hay muy muy pocas personas, la verdad.
Cuéntanos, Consuelo, lo del viaje. Tú estuviste ahí con Juan Barros, da la impresión, ¿no?
Bueno, sí, lo que sucedió básicamente es que nuevamente todos los periodistas se le acercan a conversar con él. Él en una actitud como, ya, me voy a quedar tranquilo y voy a responder todas las preguntas. Ella, está esta periodista argentina de Radio Mitre, que bueno, que ahí que lo pulsetea, ¿verdad? Que fue la que ayer un poquitito lo sacó de quicio cuando estaban llegando ahí donde fue la misa en Temuco, y que finalmente Javier Peralta lo tuvo como que poner en un sector donde estaba, rescatar, exacto, en un sector donde estaban los carabineros. Y bueno, empezó a conversar, pero dio una noticia que a mi juicio es relevante. Dijo que había conversado con el Papa. Dice que después de la misa en Temuco, conversó brevemente con el Papa Francisco, y que ese le expresó su apoyo. Dijo que se guardaba las palabras en particular, pero que había sido como un gesto de apoyo. Ahora, recordemos que Iquique también tiene una historia en que el obispo anterior tuvo que salir de aquí por una acusación de abuso sexual también, por una relación amorosa que habría tenido con una persona que nunca quedó muy clara si era menor de edad o no, y ese es un tema que se vio en la justicia, y que también él está suspendido, no de obispo, sigue siendo obispo, Marcos Orden estoy hablando,
sí.
Pero, o sea, no está como ejerciendo su trabajo, pero sigue siendo obispo, evidentemente. O sea, esta es una zona donde el tema de los abusos sexuales también ha estado presente, y eso un poco se nos olvida. Pero bueno, lo que sucedió fue que después Juan Barros como que ya dijo, bueno, voy a empezar a avanzar hacia el bus para irme del aeropuerto hacia el Campus Lobito, y llegaron más periodistas que no lo habían estado entrevistando al comienzo, entonces hubo ahí como un poquitito de forcejeo, varias personas como laicos que venían en este bus también lo empezaron a proteger. Entonces, bueno, la verdad es que se produce una situación complicada, y cuando tú conversas off the record con varios sacerdotes, dicen, ¿para qué viene finalmente Juan Barros? Tensiona la situación, pone el foco sobre él. Es muy complicado lidiar con la prensa, porque la prensa siempre le va a querer sacar una declaración más, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que nuevamente el foco,
Consuelo,
durante esta mañana estuvo ahí en Juan Barros, el obispo Osón, ¿no?
¿Es coincidente la versión que tú nos das sobre Juan Barros respecto de la que dan otros obispos que fueron testigos presenciales del apoyo que le da el Papa, y también sobre que me guardo las palabras, porque yo interpreto que el Papa le tiene que haber dicho no un chilenismo en este caso, pero un argentinismo.
Bergoglismo.
Claro,
un bergoglismo, sí.
Porque parece que le dice, seguí adelante, boludo. Eso, el boludo lo pongo yo, pues no sé si el Papa dice esas palabras. Ya, pero parece que, por lo que dice uno de los obispos, dice, no puedo decir las palabras porque son fuertes. Pero parece que le da un empujón anímico diciéndole, sigue adelante, yo te apoyo.
Ah, oye, y eso, perdona sí. Lo caí al catre, pero eso, ¿dónde se publicó? Porque no, yo obviamente no alcancé en la prensa.
No, en la tercera de que leí anoche, o sea, la tercera de la versión de hoy viene.
Mira, el obispo González, don Juan Ignacio González, dice, menciona esto, mire, yo le voy a decir una sola cosa, el Papa se ha detenido hoy día delante de Juan Barro y le ha dicho, sigue adelante, y yo lo he escuchado con estos oídos, pero ya. Después
bueno,
insiste.
Bueno, eso es lo que confirma entonces el día Juan Barro.
Pregúntele a Monseñor Dastres, pregúntale a Monseñor Caro, pregúntale a Monseñor Pellegrín y pregúnteme a mí, o sea, no hay dudas de que confía, no le digo las palabras exactas porque son mucho más fuertes, esa es la interpretación del
libre.
Río respecto
libre.
A...
La interpretación libre
queda
Matías.
La interpretación libre
queda
Matías.
El boludo se lo pongo yo, pero como claro. Es un bolero y argentino. El boludo, seguí adelante, me imagino que le ha dicho, seguí adelante. Bueno, en fin, lo de Barro, el Papa claramente da una señal, como diciéndole, no me sigan insistiendo porque yo hasta ahora y hasta aquí, a otro argentinismo, me banco a Barros. No, claro. No debe tener antecedentes certeros que le permitan bajarle el pulgar. Yo creo que es así de sencillo.
A esta altura es una discusión respecto de hasta qué punto tú quieres centrar la atención en una persona en particular, donde finalmente un porcentaje tan importante de la cobertura se centra en lo que es dificultoso, en lo que es divide, ¿verdad? Es más allá de la culpabilidad o no, al final.
Sí, o la prudencia,
pastoral. Es la prudencia, esa es una buena palabra. Es una discusión sobre la prudencia.
Exacto, y esa es una discusión que tienen muchos sacerdotes que tú decías en off, cuando uno conversa con ellos.
Claro.
No es culpable o no culpable, porque quién sabe si es culpable o no culpable. Pero en la prudencia, allí todos tienen una opinión que dar, porque no es un juicio, sino que es un juicio personal. Y que no es prudente... que ni que él vaya a los viajes, dirán los que se oponen, ni que es prudente que siga de obispo porque divide a la Grey. Bueno, eso ya es más opinable.
Claro.
Claro, claro. Sí.
Ahora, pero definitivamente lo que independiente de lo que sea, lo que hay es una situación en la cual finalmente la presencia del obispo Juan Barros toma mayor sentido en función de la decisión del Papa, digamos. O sea, atribuirlo solo a porfía de Barros, cuando lo que hay aquí es básicamente
una... Le voy a decir un poco más. Yo ayer tuve una conversación en la mañana temprano con Suelo en el canal. Me topé con un vaticanista extranjero que ha seguido al Papa por muchas partes. No voy a dar su nombre porque no me siento autorizado. Que se juntó con Barros hace 2 días, 3 días, 1 hora, en privado. Y que Barros le sostuvo que él había renunciado. Le había renunciado al Papa, que el Papa lo condenó.
Ah, sí,
pero
si puede decir quién es, pues si lo dijo en pantalla, yo también estaba. Fue Austin.
Austin Ivory.
Exactamente. El que entrevistamos junto con Nicolás el otro día, Ivory. Sí.
Sí, perfecto. Fue la salida de tu programa ayer en TVN y yo estaba en el pasillo esperando el turno y me lo comentó. Yo no sabía que lo había dicho al aire. Y que el Papa lo combinó a seguir. Es decir... da la impresión de que no es la porfía de Barros, sino más bien es la porfía del Papa. Y la porfía del Papa me imagino que tendrá como asidero el que está convencido de que es inocente o que no se siente justo al pedirle que salga si no tiene las pruebas suficientes que lo ameriten. Por ahí va la discusión. Y prefiere, yo creo, otra vez interpretación libre, un poco para eso estamos aquí, que el Papa prefiere ser más bien imprudente que injusto. Que lo critiquen por imprudente, por mantener a un obispo que divide a una diócesis, a ser injusto de crucificar a una persona si es que no están los antecedentes claros para que esto sea justo. Esa yo creo que es la disyuntiva por la cual se juega el Papa.
Y que tiene que ver con la porfía permanente de Bergoglio en esta y otras materias.
Acuérdense que a Bergoglio se le acusó de no haber defendido a sacerdotes jesuitas, ni siquiera solo jesuitas, en la dictadura, en el contexto de la dictadura argentina, y Bergoglio nunca se quiso defender. Fueron los propios sacerdotes, después Llorio y otro, Llorio, un húngaro, que muchos años después dijeron que el Papa sí los había ayudado. El entonces cardenal Bergoglio.
En esa época yo creo que era superior.
Y a Bergoglio, cuando le sacaron la mugre, supuestamente por haberle entregado a algunos sacerdotes a la dictadura, que sabían lo que significaba eso, Bergoglio prefirió quedarse callado y no defenderse a sí mismo. Por lo tanto, él tiene posturas bastante particulares cuando hay acusaciones, ¿eh? Él prefiere el silencio muchas veces.
Bien, pues, Consuelo Saavedra, nos vemos mañana acá.
Sí, así espero.
A la normalidad mañana.
A la normalidad.
Consuelo
habemos. Ya. Gracias, Consuelo.
Gracias, Consuelo. Suerte.
Bueno, y nosotros nos vamos.
Chao, nos vemos. Chao,
nosotros
chao.
Nos vamos, pues, don Matías.
Muchas gracias por no haber estado, creo que era un día súper interesante para interpretar muchas cosas del Papa.
Sí, oye.
Oye, otra cosa interesante, yo no tenía el momento que tú estabas hablando, el Papa habló y lo hizo con los dedos, de dos violencias. Está naturalmente la violencia cuando dice que no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro.
Sí, claro, por supuesto.
Y cuando dice que no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrando vidas. Ese es un tipo de violencia, la violencia activa, la violencia de pegar, la violencia de matar, la violencia de quemar. Pero está la otra violencia, que es la violencia pasiva, textual. Dice, los bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse, bonitas palabras, planes acabados y necesarios, pero que al no volverse concretos terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Eso lo considero un hecho de violencia, porque frustra las esperanzas. Y en la Araucanía tenemos de las dos, de la violencia activa, qué decir, si ayer mismo hubo violencia, quema de helicópteros, casa, vidas, en fin. La violencia pasiva, llevamos años haciendo planes, años inventando diálogos, años diciendo que nos importa, pero hay una frustración enorme de que el problema sigue exactamente igual. Por eso que el Papa hablaba de las dos violencias, y la Araucanía es exactamente lo que ha pasado.
Nos vamos.
Nos vamos.
Ya vienen cartas notables. Hoy, ¿a cuánto estamos hoy día?
Estamos a 18.
A 18. Dije 16 cuando empezó el programa. Por Dios que estamos mal.
Eso va a ser 12.
Consejos sentimentales de Ronald. Consejos sentimentales de Ronald. El nombre de la carta.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Gracias.